Muchas gracias, compañeras. Pues tenemos con nosotros a nuestra compañera Karen Castillo del Observatorio Memoria y Libertad. Tenemos también entre nosotras a nuestra compañera Mayagüez de Radio Zapote. Tenemos entre nosotros a nuestro compañero Ian, también de Radio Zapote. Todos ellos pues conocedores de muy cerca de la lucha social, desde la antropología, desde la comunicación, desde los derechos humanos. Y entonces nosotros nos sentimos muy felices en el Osochitlán porque gente muy joven está yendo a dar la vida semanas, días enteros, ¿no? Llueve, truene o relampaguee, y sabemos que de la observación que ellas y ellos han hecho junto a otras organizaciones que también fueron, que hoy no nos pudieron acompañar, se hicieron ya incluso tomas de muestra de agua, que en este año se irán profundizando, pero que junto con lo que escuchamos hoy de la exposición de cartocrítica del libro, pues este año tendrá que ser que sí o sí se detenga la extracción pétrea. Pues nuevamente fuertes aplausos, gracias compañeras por estar aquí, es de ustedes la palabra.
Hola compañeras, bueno, muy buenas tardes, gracias por el espacio, gracias a las compañeras. Primero que nada me gustaría iniciar esta presentación también con una denuncia. El día de hoy en territorios ocupados palestinos se acaba de aprobar la pena de muerte para asesinar a compañeros presos que resisten en cárceles de concentración sionistas. Es algo muy grave y que como humanidad, que como movimientos sociales no podemos dejar a un lado, y esperamos este también 17 de marzo, Día Internacional del Preso Político, 17 de abril, salir a las calles para exigir la libertad de todos nuestros compañeros presos, tanto en territorio nacional como en todo Abya Yala, y también la libertad de nuestros compañeros presos palestinos. Y bueno, esta presentación es sobre el primer informe de que esta misión de observación al Osochitlán hizo. Primero que nada queremos explicar qué motivó la misión de observación. En marzo del año pasado se dieron una serie de sucesos en contra de la comunidad que visibilizaron que a pesar de que la comunidad había logrado ya la libertad de todos sus presos, pues la persecución por parte del gobierno de Oaxaca y por parte del grupo Caciquil no iba a detenerse. ¿Qué sucedió en marzo del año pasado? Pues primero hubo un ataque por parte del padre de la diputada Elisa Cepeda en contra de nuestro compañero fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos, quien fue atacado por el padre de la diputada Elisa Cepeda al intentar justamente documentar la extracción ilegal de piedra del río Xandamaje. Y semanas después las compañeras de los Osochitlán recibieron la noticia de que se habían reactivado 200 órdenes de aprehensión en contra de al menos 56 personas, órdenes de aprehensión que pues habían ignorado por casi 8 años, contra las cuales ya se había ganado un amparo, y que justo 8 años después son reactivadas de forma tramposa e ilegal por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Entonces fue en ese recrudecimiento, en esa amenaza muy fuerte en contra de la comunidad, que muchas personas de las cuales pues hemos acompañado a la comunidad a lo largo de estos años, decidimos organizar esta misión de observación civil que contara con la experiencia de abogados, de personas defensoras de derechos humanos, biólogos, antropólogos, y que pudiera documentar en ese momento las graves violaciones a derechos humanos que estaban sucediendo. Entonces, bueno, esta es la foto del padre de la diputada Elisa Cepeda. Esta foto la tomó David Peralta corriendo, huyendo por su vida, después de que fue casi arrollado por él. Si hasta aquí se pueden dar cuenta, pues parece que tiene un arma. El compañero David tuvo que se metió al río para evitar ser asesinado. Se le robó su equipo y pues apenas hace un mes se logró la vinculación a proceso de este agresor, padre de la diputada Elisa Cepeda. La misión de observación civil se llevó a cabo del 20 al 23 de junio. Asistimos directamente a la comunidad, un grupo pues integrado por personas expertas en áreas naturales, ingenieros, personas expertas en derechos humanos, abogados, psicólogos, antropólogos, y todos con una experiencia amplia en temas de documentación intercultural, antirracista y de género. aquí pues una foto de las compañeras en muchas de las acciones que se han realizado. Y bueno, ¿cuál es el principal hallazgo o conclusión de la misión de observación civil a los Ochitlán? Es que la comunidad es víctima de graves violaciones a derechos humanos, los cuales, al ser sistemáticos y prolongarse por más de una década, constituyen un caso de genocidio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos viendo es que es más profundo, incluso que solo perseguir a la comunidad. Lo que se está buscando es terminar con las formas de organización comunitarias, con las formas de vida de una comunidad indígena mazateca que está sumamente vinculada a los recursos naturales, al río, a las montañas, a los árboles, y que también su vida se basa en la comunalidad. Otro de los hallazgos muy importantes es que encontramos al menos a 50 víctimas directas de estas graves violaciones a derechos humanos y como mínimo a 500 víctimas indirectas. ¿Por qué nos referimos a 500 víctimas? Pues porque justo cuando hacemos un mapeo de cómo las violaciones a derechos humanos impactan la vida de las personas, pues no solo es la persona la que está sufriendo la persecución, el hostigamiento, la prisión, la violencia física, como el caso de David, sino que también se extiende al ámbito familiar, a las personas de las familias, pues también verse sometidas a estos procesos. Como podemos ver, pues aquí tenemos a las familiares, las compañeras mazatecas que por más de 10 años han tenido que dejar su comunidad para desplazarse a múltiples estados a exigir la libertad, y son ellas quienes muchas veces han tenido que asumir los costos de pagar abogados, de sostener a sus hogares ante la falta de los compañeros en casa. Son los hijos quienes también muchas veces están en estas actividades, y esto obviamente termina replicándose a la comunidad. Sobre todo en una comunidad como el Osochitlán, que está basada en un sistema comunitario y comunal, en donde por ejemplo las personas siembran y construyen sus casas en base de tequios, y que justo el tequio es como esta ayuda comunitaria, pues cuando hombres de la comunidad o mujeres no están, pues obviamente termina afectando no solo la siembra de una familia, sino la vida de toda una comunidad que ha sido sometida a esta persecución y a esta criminalización por ya más de 12 años. Y bueno, aquí tenemos algunas de las testimonios. Este, por ejemplo, es del compañero Ranulfo Vidauria, un compañero perseguido político. Él estuvo en prisión por casi 7 días. Después de una faena internacionalista, fue aprehendido en el Osochitlán, fue trasladado a más de 8 horas de su comunidad, y no fue hasta después de 7 días de plantones en 3 ciudades distintas, Oaxaca, Huautla y Ciudad de México, que se logró su libertad. Sin embargo, el compañero sigue perseguido, fue parte de las personas que tuvieron estas 200 órdenes reactivadas y quienes también siguen en desplazamiento forzado de su comunidad. Y pues justo lo que ellos mencionan es mucho esta frase, ¿no? Que mientras la familia de la diputada morenista Elisa Cepeda se enriquece con el poder, el desgaste de la comunidad avanza. Y la pregunta que muchas veces escuchamos en la comunidad es: ¿hasta cuándo nos van a dejar ser libres? Las familias de los Ochitlán tienen ganas y lo que desean es sembrar en paz, es construir sus casas en paz, es que sus hijos vayan a la escuela en paz, y eso es lo que esta Suprema Corte tiene la responsabilidad de garantizar: el derecho a la educación de la comunidad, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la familia, porque hay familias que han sido desplazadas y separadas desde hace décadas. Y justo el compañero Rardulfo, al entrevistarlo, al hacer estas entrevistas profundas con esta perspectiva de género y de derechos humanos, pues menciona, ¿no?, que muchos de sus hijos tuvieron que abandonar su escuela hace 10 años para dedicarse al sostén de la familia. Y pues que igual, ¿no?, el compañero, por ejemplo, Ranulfo, algo que nos mencionaba era que no iba al doctor porque pues justo le daba miedo dejar el lugar en donde se encontraba escondido, y entonces pues todos los problemas de salud al no acudir al médico pues se agravan con los años. Otro testimonio de María, hija de Marcelino Miramón. Marcelino Miramón fue encarcelado igual de forma ilegal, arbitraria, hace unos años. Estuvo 1 año en prisión y en ese año pues todos sus hijos, tiene 10 hijos Marcelino. Aquí tenemos a Ale, su esposa, por favor, Ale, saluda. pues tuvieron que dejar todo, toda su familia, sus vidas, sus estudios, para otra vez, ¿no?, venir a la Ciudad de México a exigir justicia, ir a la capital de Oaxaca. Y lo que Mari nos dice es que ella a los 25 años, pues, ha vivido, ¿no?, vivió 10 años ese estigma en su comunidad, tuvo que vivir, pues, el no saber qué también estaba sucediendo, porque su padre no podía salir a trabajar. Y pues todo eso tiene un impacto muy grave también en el desarrollo de las juventudes de los Xochitlán. Y bueno, esta es la casa de Ale, igual pudimos estar ahí. Como ven, pues esto es lo que también decimos, ¿no? Elisa Cepeda como diputada gana alrededor de 80 mil pesos al mes. 80 mil pesos que puede dedicar a estar apelando amparos, a los mismos abogados del Estado son sus abogados, mientras que las familias pues viven en la comunidad, siembran maíz, siembran café, hacen sus tortillas en sus cocinas. Entonces es esta diferencia abismal de poder. En el Xochitlán no podemos hablar de que hay una igualdad entre la víctima y entre la supuesta víctima y la comunidad. Aquí quienes son las víctimas son estas familias que por 10 años no han podido construir sus casas, que por 10 años han tenido que gastar todos sus ahorros en un proceso judicial desgastante que parece no tener fin. Y justo nuestra conclusión como misión es, lo que estamos viendo es que durante más de 12 años una comunidad indígena ha sido criminalizada sistemáticamente. Y lo que queremos dejar muy claro a los periodistas, a los colectivos, es que esto no es un error, o no es que el proceso judicial se haya entorpecido o que los procesos judiciales son así. Lo que se vive en el Xochitlán es política de Estado. Esto no podría pasar si no estuvieran involucrados altos funcionarios, sobre todo del Estado de Oaxaca, pero que también han tenido total apoyo y colusión de los más altos poderes del Estado mexicano. Y bueno, el informe se divide en tres grandes partes. Una es el contexto de la comunidad, otras son las graves violaciones a derechos humanos y las vamos documentando una a una. Y la tercera, pues, son las afectaciones ambientales al río Xantanaje. Entonces, para quienes no conocen el Xochitlán, para quienes no han tenido el privilegio y la fortuna de visitar este hermoso lugar, pues el Xochitlán de Flores Magón es una comunidad mazateca, es una comunidad originaria que, como bien menciono, tiene una fuerte organización comunitaria. Y la criminalización que está viviendo la comunidad tiene profundas raíces políticas, territoriales y comunitarias. La comunidad, pues, ese cafecito que están tomando ahorita es el mismo que fue sembrado por las familias. Las familias se dedican a... Aquí ya le trae café también para vender, por favor. Se puede llevar su café de los Xochitlán. Son cafeticultores. Y hacen todo el proceso, desde la siembra de las plantas, el secado, la extracción del oro verde, el tostado y la empaquetación incluso. Y este trabajo también se hace en formas de cooperativas. La comunidad, por ejemplo, Marcelino Miramón, que fue uno de los compañeros encarcelados, es líder cafeticultor, y pues obviamente tiene un rol muy importante en sostener la comunidad al ser una persona que organiza a sus demás compañeros para que no lleguen, por ejemplo, empresas como Nescafé en Veracruz y que despojen todo el territorio. El Xochitlán ha logrado mantener muchas formas de agricultura, de siembra, que son artesanas y que están sobre todo en manos de la comunidad. El Xochitlán de Flores Magón también es el lugar donde nació el anarquista, preso político revolucionario Ricardo Flores Magón, que, pues, recordamos, murió asesinado en una prisión yanqui. Y pues la influencia de Magón en la vida mazateca ha sido fuerte, por eso se habla de una comunalidad y también una autonomía fuerte en la región, porque muchos profesores como el profesor Jaime Betanzos y otros compañeros como Miguel Peralta y las mismas compañeras, pues, han reivindicado la vida y la obra de Ricardo Flores Magón. Y pues esto obviamente también es algo que al gobierno pues incomoda las formas de organización autónomas que no dependen de un partido político para subsistir. Y pues también la comunidad se organiza por usos y costumbres. Esta es una de las asambleas que pudimos presenciar en el Osochitlán. Aquí tenemos a Alfredo Bolaños, a Francisco Durán y a Francisco Gavito, los últimos tres presos políticos en salir, y este fue el recibimiento de la comunidad. Entonces, pues como pueden ver, es una comunidad que se ve a la cara para decidir su futuro, que hablan entre ellos, y que esto también incomoda al Estado terriblemente cuando una comunidad se puede organizar sin que le estén dando dádivas todo el tiempo. Y pues también la comunidad siembran maíz, frutas, hay árboles frutales, pues ahí están los pollos, muchas cosas, y pues todo esto también se organiza de forma comunal. Está mucho la práctica de la mano vuelta y del tequio para sembrar, entonces pues es también una forma de organización comunitaria. Y bueno, entonces, ¿cuál es el contexto de la persecución en contra de los Xochitlán? Pues justo, la criminalización busca erradicar esta organización comunitaria para crear una dependencia basada en el asistencialismo y en el clientelismo partidista. Lo que ha hecho Elisa Cepeda, que es de Morena en estos momentos, pero que también estuvo vinculada al PRI y que también estuvo vinculada a Movimiento Ciudadano en su momento, pues es introducir formas impuestas de representación política como son los partidos políticos en la comunidad. ¿Cómo lo hacen? Pues justo, criminalizando a quienes tienen el liderazgo comunitario, pero también pues introduciendo esas prácticas asistencialistas de dar pues tinacos, ¿no? De dar dinero en las votaciones. Eso fue algo que también pudimos documentar cuando asistimos a las últimas elecciones asamblearias en el Osochitlán, que muchas personas venían pagadas desde fuera, ¿no? Y en el camión iban diciendo, no, pues a mí me dieron 300, 500 pesos por venir a votar. Lo que siguen. Y otra de las cosas que como misión de observación plasmamos en el reporte, y de lo cual pues muchas de las compañeras antes hablaron en el foro, es que la persecución no inició en 2014 como se cree. O sea, los hechos por los cuales muchos de los compañeros han sido acusados datan del 14 de diciembre del 2014, pero hay un contexto largo, muy largo previo de ataques a la comunidad. De ataques a la comunidad, y lo que plasma pues es que esto llevaba más tiempo sucediendo y que los Xochitlán se han enfrentado a más de 20, 30, 40 años de cacicazgo en la región. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen que documentaron personas de la comunidad en 2011, o sea, estamos hablando 3 años antes, en donde militares entran a barrios de la comunidad, barrios en donde no hay pavimentación, pero sí pueden entrar convoys del ejército. Y justo, por ejemplo, el personaje que se ve de ahí de gris es Manuel Cepeda, en ese momento era el presidente municipal y es padre de la diputada. Entonces, esta documentación, hay que decirlo, la hicieron compañeros que en este momento están desplazados de su comunidad. Esta documentación la hizo Jaime Jacob Betanzos, la hizo Miguel Peralta, quien también, como saben, estuvo en prisión 5 años, quien apenas acaba de recibir otra vez su libertad, supuestamente, pero otra vez tenemos que esperar a que esta corte decida no permitir a Elisa Cepeda pues otro recurso para apelar la decisión de los jueces de liberarlo. Entonces, esto, por ejemplo, ya había sucedido en 2011, ¿no? El 13 de febrero, pues entre el 13 y 14 de febrero del 2011 igual se tienen documentados ataques en contra de la comunidad que terminaron en heridas graves. Ahora, estas denuncias, si ustedes podrían decir, y bueno, ¿y por qué en su momento no las denunciaron? La comunidad las denunció. Estas agresiones y muchas otras, se iniciaron carpetas de investigación en el juzgado de Huautla, se iniciaron carpetas de investigación en Fiscalía de Oaxaca, ¿y qué creen que pasó? Nada. Nada pasó, la situación continuó escalando en el Osochitlán. Y justo, este por ejemplo es foto de un reportero, él es un reportero que fue agredido cuando la comunidad planeaba visitar la Rotonda de los Hombres Ilustres en el aniversario luctuoso de Flores Magón aquí en Ciudad de México, y fueron atacados en Puente de Fierro. El profesor Jaime Betanzos, padre de Argelia, fue atacado, se tuvo que esconder en las cuevas de la comunidad. También fueron denunciados los hechos y pues también, otra vez más, nunca pasó nada. Entonces, bueno, en 2014 pues es cuando se logra elegir a alguien de la Asamblea Comunitaria, Alfredo Bolaños. Lo que hace la familia de la diputada y Elisa Cepeda en ese momento fue tomar a la fuerza el Palacio Municipal, desplazar a Alfredo Bolaños, y cuando la comunidad intenta en el 14 de diciembre pues retomar el Palacio Municipal o pues ahora sí que ejercer su derecho a ejercer su autonomía como lo habían decidido, son atacados. Y es el día en que se fabrican los supuestos asesinatos y los supuestos delitos de los cuales se incrimina a la comunidad. Esa noche, el 2014, se dieron las 7 primeras detenciones. Muchos de esos presos fueron los últimos en salir en 2024. Pero a partir de 2014 empieza esta persecución masiva. Entonces, se dan detenciones arbitrarias 2015, 2016, 18 y 2023, todas bajo graves violaciones a derechos humanos, con tortura, engañando a los compañeros. Y en total, lo que se ha documentado es que 21 personas estuvieron en algún momento encarceladas por los delitos fabricados del 2014. Y pues 33 familias al menos han sufrido de desplazamiento forzado. Actualmente aún hay 14 compañeros que siguen desplazados de su comunidad, más los 5 compañeros que siguen sujetos a este proceso. Y bueno, las 200 órdenes de aprehensión pues reavivaron toda esta situación. Entonces, bueno, no, los otros. Hay un documental muy bonito que se llama La Causa del Fondo, porque bueno, una de las causas de fondo, además de lo que mencionaba, que es aplastar esta resistencia comunitaria, esta organización comunitaria, para que justo la comunidad no pueda defender su río. Entonces nosotros llamamos que la causa de fondo de toda esta persecución, pues es la explotación del río Xandanajé. Entonces, le doy la palabra a mis compañeros de antropólogos de la ENAI de Radio Zapote para que tomen esta parte del río. Gracias.
Hola, buenas tardes. Yo soy Estefanía o Mayagüel. Y bueno, pues en esa observación que llevamos a cabo el año pasado, pues pudimos observar varias cosas, ¿no? Bueno, para empezar, pues vimos que el río es un ente vivo para la comunidad de los Xochitlán, y es un ente vivo que además provee a la comunidad de muchas cosas, ¿no? A sus orillas, por ejemplo, crecen varias hierbas medicinales o varias hierbas también que sirven para la alimentación. Entonces, lo que significa la destrucción de este río también es un atentado contra la autonomía alimentaria de los Xochitlán y contra la salud, porque pues algunas hierbas, por ejemplo, ahorita revisando un texto que hicimos esa vez, una de las hierbas medicinales que se da a las orillas del río es la cola de caballo, ¿no? Entonces, al atentar contra el río y al destruirlo, pues toda esa vegetación desaparece, y entonces es quitarle también acceso a la salud y a la alimentación a la comunidad de los Xochitlán. Por otra parte, también nos dimos cuenta que la destrucción del río también afecta al tejido comunitario,
porque el río también es un punto de encuentro para las familias de los Xochitlán, para las niñeces, para los adultos mayores también. Hay actividades que se van a hacer en el río, por ejemplo, ir a nadar, aprender a nadar. Entonces, la destrucción del río también afecta el tejido comunitario.
otra de las cosas que pudimos observar y que nos comentaron es que esta destrucción que se ha pues ha ido incrementando paulatinamente con el paso de los años también ha afectado la siembra, porque se ha perdido humedad conforme se ha ido afectando el río. Entonces esa humedad ha afectado a las cosechas de la comunidad, lo que igual pues vuelve a atentar contra la alimentación, ¿no? Y que además pues es algo que va de la mano junto con lo que va entrando al pueblo, ¿no? O sea, es una forma de despojo de la autonomía alimentaria, porque entre menos alimento se produce autónomamente, da cabida a que vayan entrando también pues las multinacionales y todos estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Que terminan afectando también a la salud. También pudimos observar en las entrevistas que muchas de ellas nos las dieron personas adultos mayores, y creo que es algo de lo que hablaba un poco Karen, que muchas de las personas querían hablar de todo esto que está pasando alrededor del río, pero no querían dar, querían que su testimonio fuera anónimo, porque tienen miedo de las repercusiones que pueda haber por parte de esta familia caciquil.
Entonces, pues, es algo que también nos pareció importante, que hay como un miedo colectivo dentro de la comunidad. Y bueno, pues para terminar mi participación, ay, ya se me fue. Bueno, pues eso, pues sí, lo que pudimos ver es que alrededor de la destrucción del río se están atentando muchísimas cosas, entre ellas la salud, la alimentación y el tejido comunitario.
Buenas tardes, yo soy de Rezapote y también participamos el año pasado en la Misión Civil de Observación, en conjunto con otras organizaciones y centros de derechos humanos, entre ellos la Red TDT y el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban. Y pues nosotros identificamos en el caso del río Shangandaje dos afectaciones que tienen que ver con la pérdida de la biodiversidad y la pérdida cultural. Y es por lo que el informe de la primera misión civil de observación concluye que existe un etnocidio y un ecocidio a su vez. Primero porque hay diversas prácticas culturales asociadas con el río, desde incluso los nombres de algunas partes del pueblo podemos identificar elementos etnolingüísticos que determinan este vínculo cultural que la comunidad tiene con el agua y con el sonido del agua. Por ejemplo, en el nombre de algunos de barrios como Agua Colorada, Agua Perdida, Agua Iglesia, Agua de Cueva, que algunas de las compañeras mazatecas que nos acompañan hoy son de algunas de estos barrios. Y entonces, pues el hecho de que exista este fuerte vínculo del agua con la comunidad y que a su vez el negocio de la familia Cepeda esté impactando en esto, pues es sumamente grave también, porque ya no solo tiene que ver con la pérdida de, como ya mencionaba la compañera Estefanía, de algunas plantas, entre ellas también la hierba santa, por ejemplo, que es una hierba que las compañeras utilizan para cocinar deliciosos platillos como el que hoy nos compartieron, y que pues es un atentado también contra las prácticas alimentarias, ¿no? Y entonces este negocio, ¿no?, de extracción pétrea feroz
no solo tiene que ver con un cambio en el afluente del río, como ya lo mencionaban algunos compas con los que tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido sobre el afluente del río. Y es también importante, ¿no?, decir que este recorrido que nosotras hicimos sobre el río, no lo hicimos con expertos en materia de ríos, en materia de la pérdida de la biodiversidad, sino que lo hicimos con las propias personas que habitan en Osochitlán. Lo hicimos con las personas que toda su vida han estado vinculadas a los sonidos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando el Osochitlán llega la noche, lo que podemos escuchar son el sonido de los animales y el fuerte sonido del río, ¿no? Y entonces es impresionante saber que la práctica minera está afectando, como ya lo decían algunos compas, el afluente, el lecho del río se está reduciendo, y esto está provocando que en algunas partes del río, el hecho de que no haya piedra no permite que la fuerza del río se retenga, ¿no? Entonces avanza, y eso hace que comience a reducirse el lecho del río, y tiene consecuencias para la biodiversidad que se encuentra a las orillas y sobre el río, ¿no? Es decir, el afluente se expande, y en algunos tramos como el agua baja, las raíces se exponen y árboles centenarios que se encuentran sobre el río comienzan a secarse. Y por ejemplo, es una gran paradoja cuando la diputada Elisa Cepeda habla, se toma fotografías con la famosa cascada Velo de Novia que se encuentra en Osochitlán, que es una impresionante caída de más de 100 metros de agua, ¿no?, y al que se tiene que bajar por un cañón un poco inaccesible, pero que es un gran paisaje. Se tome fotografías la diputada Elisa Cepeda con esa cascada, ¿no?, y para impresionar a los funcionarios políticos, mientras su familia lucra, explota y desaparece al río Shangandaje, ¿no? Pues es un poco de lo que nosotros pudimos observar, y quiero volver a mencionar que es importante el río porque existen estos vínculos culturales con muchas prácticas comunitarias, ¿no? Ya lo mencionaba algunas compas cuando nos contaban sobre sus experiencias con el río, ¿no? Cuando iban a bañarse, cuando iban a lavar, cuando recogían estos pequeños camaroncitos que pueden verse aquí ilustrados en este códice, ¿no? Los acociles, ¿no? Y entonces es impresionante hablar del río Shangandaje, pero es terriblemente grave que a costa de un negocio como es la extracción pétrea, se esté perdiendo toda esta gran biodiversidad y esta gran diversidad cultural que define al pueblo de los Xochitlán de Flores Magón.